Pues eso que escuchábamos era un sonido, el sonido que había en una gran nave en Madrid, en Biocultura, en el IFEMA, este fin de semana. Y era muy interesante porque se celebra la feria de producción ecológica más grande de toda España, de alimentación, moda, cosmética, pero también estaba el festival de yoga también. Yo creo que debe ser también el más grande, porque había por lo menos 100 personas en un lado de esa nave de IFEMA, de ese gran espacio, y escuchábamos ese sonido al mismo tiempo que visitábamos los distintos kioscos o lugares donde estaban gente que se dedica a la producción ecológica. Y nos encontramos con María Quiroga, una antigua conocida del programa, y por supuesto nos paramos a charlar con ella. Vamos a escucharla.
Pues estamos con María Quiroga. Ella inició bueno, es fundadora de La Rueda Natural y inició su andadura, por así decirlo, en Santa Lucía, en Tirajana. Y me encanta verla porque he visto crecer a sus hijos y ella inició todo un trabajo de cosmética natural y de inciensos. Y me acuerdo que fue en un viaje a la India y contactó, bueno, nos lo va a contar ella. María, buenas, ¿qué
Hola,
tal?
buenos días, Sofía, buenos días, gracias.
Cuéntanos cómo iniciaste
Pues
tu aventura de
todo
vida.
fue, sí, pues todo fue un viaje con mi marido y mis tres hijos, que dio la casualidad de que nos encontramos en la calle a un amigo que conocíamos de Francia, y él nos presentó, dijo, él representaba los inciensos Auroxica, que eran todo el 90% eran mujeres, parte del beneficio revertía en la enseñanza, en el colegio de los niños de los trabajadores, en sanidad, tenían sus bajas maternales. Y entonces, bueno, y fuimos a verlo, veías ahí todas las mujeres muy contentas de porque podían compaginar su trabajo doméstico con con ganar dinero. Entonces, bueno, por lo que se llama ahora el comercio justo. Entonces, bueno, venimos fascinados y luego empezamos nuestra primera venta de inciensos, fue a la revista Integral, en aquella época, de Jaume Rosselló. Y bueno, poco a poco pues fuimos haciendo. Y luego, ¿qué pasa? Que claro, primero quieres oler inciensos. Esos que no tengan tóxicos, que a través de tu nariz solo sean, digamos, no porque inhales productos no tóxicos. Luego, pues ya te planteas qué es lo que te aplicas a la piel, porque va directamente al torrente sanguíneo. Luego, qué es lo que usas como productos del hogar. Y bueno, en realidad lo que queremos es, pues, intentar ayudar a tener un hogar sin tóxicos.
Tu aventura ha sido bastante larga en el sentido de que en Canarias, por ejemplo, Íñigo y tú fuisteis los que iniciaron la oficina de Greenpeace en Canarias.
Sí, o sea, sí, efectivamente, Íñigo, él colaboraba con revistas y con periódicos, bueno, escribía en la provincia. Y efectivamente él colaboraba a través de sus escritos, yo también colaboraba a través de mi activismo recogiendo firmas y luego ya pasé al departamento, formábamos parte de la Comisión Ejecutiva de Greenpeace y luego formé parte del Departamento de Educación Ambiental. Y entonces fue una época muy bonita porque iba por los colegios y los institutos, pues eso, dando a conocer todas las campañas de Greenpeace y no solo dando así, sino diciendo, digamos, animando a los niños y a los chicos en que es muy importante poner nuestro granito de arena para este medio ambiente que no paramos de destruir.
Nicolás Olea es un, vamos, que en cuanto está por Canarias, yo lo entrevisto y el otro día comentaba la cantidad de tóxicos que una niña o un adolescente que empieza a pintarse las uñas, que los labios, que si tal, lleva encima y lo perjudicial que es para ellas. ¿cómo consigues tú ese tipo de, bueno, de cosmética que no lleve nada que pueda dañar el endocrino y todo?
Sí. Uy, sí, eso es dificilísimo, dificilísimo, las investigaciones, pero gracias a que existen unas certificaciones, hay unas certificaciones ecológicas en las que te, digamos, te aseguran que el 100% es de origen vegetal o natural y luego no hay cabida para disruptores endocrinos, no hay cabida para parabenos, no hay cabida para sustancias nocivas para la salud. Gracias al trabajo maravilloso de Nicolás Olea, que está haciendo de, digamos, propagando desde, no digamos, desde su universidad, para dar confianza a la gente que no somos cuatro locas que no paramos de decir, por favor, tened cuidado lo que os aplicáis. Porque desde las benzofenonas de las uñas llevamos diciendo que los esmaltes de uñas años y años que son un veneno, ahora los están prohibiendo, los esmaltes de uñas permanentes. De los capilares, el PPD, las sales metálicas, todo el amoníaco, el peróxido de oxígeno, todo eso, y llevamos esa hora cuando empiezan. Pero, y es un efecto cóctel, como dice Nicolás Olea, porque desde la punta de la raíz del pelo hasta la punta del pie, ¿cuántos cosméticos se echan ahora las mujeres y los hombres? Y como dice Sofía, las niñas, cuando están además en desarrollo completamente hormonal y se están aplicando disruptores hormonales. Es la verdad que es muy problemático, y las autoridades, la Unión Europea es la que no hace absolutamente nada. Estamos completamente desamparadas, la cosmética.
Una de las cosas que, bueno, él comentaba es que desde el jabón hasta todo, te lo puedes, tienes que poder comer
perfectamente,
porque no tiene que llevar petróleo ni nada.
Perfectamente, porque claro, digamos, todo esto además, luego los procedimientos lo empeoran, pero son casi todo viene de los derivados del petróleo. El petróleo, ya solo en ese procedimiento, la extracción, todo, es una fuente no renovable, y es una fuente que tenemos que evitar, porque no solo es, ahora se fija la gente en los plásticos que se desechan, pero es que esa contaminación es al final, pero también es al principio.
María Quiroga, tú llevas toda la vida prácticamente trabajando esto. Estamos en un momento difícil, está siendo la cumbre ahora mismo de cambio climático. Vemos que los grandes contaminadores no aparecen y que los negacionistas están por todas partes creciendo. En relación a vuestro sector, ¿lo veis también?
Bueno, sí que vemos un incremento de gente que ya se empieza a preocupar qué es lo que se están aplicando en la piel o qué es lo que están inhalando. Sí, ha habido muchísima más concienciación. Ahora tú le dices que tenga cuidado, que es un parabeno, que tiene un disruptor endocrino, que por favor, sobre todo nosotros lo que decimos es lean los ingredientes que se ponen. Cuando tú vas a un supermercado, tú lees si la galleta tiene azúcar, si tiene huevos, lo que tiene. Pues igual en los cosméticos, igual en los productos aromaterapéuticos.
En la agricultura hay el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, que cada comunidad autónoma tiene el suyo. En Canarias la verdad es que es muy serio. En otras comunidades autónomas sé que alguno es más flojito, pero en relación a los cosméticos existe, bueno, me decías que había un sello.
Sí, hay un sello. Ahora, por ejemplo, el CAE Andaluz ha sacado una certificación de cosmética ecológica y está muy bien, porque no solo, digamos, los CAE los que hacen es, lo regulador es, digamos, los ingredientes, ¿vale?
En la analítica.
Efectivamente, la analítica, de dónde viene esa verbena que le vamos a poner, o dónde viene ese cítrico, dónde viene, ¿no?, la lavanda que te va a poner en el desodorante. Pero luego es todo lo cómo haces la formulación, porque ese procedimiento lleva un proceso químico que también puede ser muy dañino. Los etoxilados, por ejemplo, son muy dañinos para el medio ambiente. Y luego, ¿qué envase ponemos? ¿Y si ponemos de cristal? ¿Y si ponemos incluso un bioplástico? ¿O si no el plástico sin reciclar ni nada? O sea, tienes que ser. Y luego la caja, o sea, hay que, si puede ser el producto sin caja, mejor, porque ¿para qué sirve una caja? No, para tirar inmediatamente, ¿no? Entonces, todo es que hay que ser consciente, pero ¿qué pasa? Que cuando lo llevas en la sangre, es que ya no hay otra, es que no hay otra cabida, es que no hay otra elección, es que es esa la que quieres.
Bueno, vamos a volver otra vez al pasado y yo quiero un poco, porque te conocí en una casa preciosa llena de palmeras, tú me enseñaste los bosques de palmeras de Gran Canaria y me gustaría que hicieras esa reflexión de la evolución, ¿no? De ver cómo el paisaje, cómo todo se ha modificado y cada vez que llegas a Fuerteventura o a Canarias o a Gran Canaria, ¿cómo lo vives? ¿Cómo percibes las transformaciones?
Pues, bueno, con pena, a veces con pena. Yo recuerdo, claro, fue en los finales de los 77 cuando yo fui a Canarias. Entonces yo recuerdo que vivía en el campo, en Tirajana, en medio de la montaña, y la gente tiraba su basura en el huerto, al lado del huerto. ¿Pero qué pasaba? Que es que era una basura que se biodegradaba directamente. Directamente. Años más tarde yo veía que el vecino seguía con la misma costumbre, pero ya había plásticos. Entonces esos plásticos ya no se biodegradaban, pero él seguía con la costumbre de tirar al lado de su huerto la basura. Entonces todo eso es, digamos, ha habido un cambio en los productos, pero no ha habido una concienciación en las mentes de las personas que los utilizamos. Y luego, bueno, pues a mí Canarias me ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La naturaleza esa tan bonita, la naturaleza tan impresionante, tan salvaje que tienen algunos, no todas las islas, vamos, desde La Palma hasta Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues los canarios y canarias aman su tierra y que la sigan amando, pero que sean coherentes a la hora de utilizar los productos para que no destrocen su amada tierra, ¿no?
Tú en esas educaciones, en esas clases, me imagino que todavía guardas relación o ves... cuando vas a algún alumno tuyo, que ya tendrán 30 años, como tus hijos, que crecieron allí,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. Yo sí que me ha servido muchísimo toda esa experiencia de trabajar en Greenpeace. Me ha servido muchísimo luego a la hora de comercializar los productos de cosmética y de hogar y de todo, porque no solo veo lo que hacen al humano, sino también a la tierra, al medio ambiente, que eso... muy poca gente lo ve, y eso sí que me lo ha dado Greenpeace y me lo ha dado Canarias también, el vivir en la naturaleza.
¿Qué producto de Canarias para ti sería, bueno, fundamental en el sentido de elemento para esta cosmética que tú utilizas?
Bueno, el aloe es un must, ¿no? Es un deber en toda, ¿no? El aloe se utiliza muchísimo, ¿no? Como conservante de la humedad del cuerpo. Pero hay un producto que está muy poco trabajado, que es el tuno, el famoso el tuno. Y ahora ya hay cosmética con tuno. Y ahí hay mucha salida que podrían hacer en Canarias con cosmética de tuno.
Pues no sé si quieres añadir algo más, comentarme, porque comentabas que tenéis un almacén y todo, ¿eh?
Sí, sí, nosotras, porque ¿qué pasa? Que yo viví 24 años en Canarias y todos los años voy a Canarias, una o dos veces, entonces quiero que nuestros productos sigan vendiéndose, sigan pudiendo ser comprados por las canarias y canarios, entonces alquilamos, por así decir, un almacén, una parte de un almacén de una distribuidora de alimentación en Tamar Aceite, y así nuestros productos pueden llegar lo más pronto posible a las islas, porque es verdad que Canarias tienen una dificultad entre los IVAs, las aduanas, la dificultad de los transportes, lo hacen difícil. Entonces, bueno, pues intentamos hacerlo lo más fácil posible.
Pues María, la verdad es que me encanta verte crecer y que nos hayas ayudado también a educar y a crecer también mucho, porque yo recuerdo que hace 15 años te hice una entrevista cuando estabas con la... en cierta forma, no iniciando, pero todavía era, ahora eres no una multinacional, pero una empresa bastante grande de la rueda.
Sí, antes era yo sola, luego vinieron ya mis hijas, luego ya empezaron y ahora somos 18, es un equipo de 18 que, digamos, casi todos somos mujeres, menos dos, el diseñador y un comercial, todas las demás somos mujeres.
Pues enhorabuena y muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, Sofía, encantada de verte.
Pues María Quiroga, una grande, la verdad es que una persona para admirar realmente, porque quiero hacer un recuerdo a Íñigo Sala, su marido que falleció en Gran Canaria, y que ella tuvo que sacar adelante a sus hijos, a tres pequeñajos, bueno, dos chicas y un chico, y la verdad es que, bueno, siempre ha estado ahí luchando, y verla tan fantástica pues da mucho gusto. Y recordar que Íñigo Salas era el pequeño de los Salas, de Juan Tomás de Sala, fundador de Diario 16 y Cambio 16, era el más ecologista, el más aventurero, y yo compartí con él el final, al final de sus años, pues porque era colaborador de una revista que yo coordinaba una parte, que llevaba Ignacio Bayo en Diario 16, Biosfera, y él era colaborador y hacía todo lo de Canarias en esa época. Así que pues es un gran recuerdo para Íñigo de Salas, que era un tipo fenomenal. Y vamos acabando del Jable al Malpe y acabamos como siempre con nuestra colaboradora corresponsal de cultura Pura Cuenca Roy, que hoy nos trae un recuerdo también de un amigo de este programa, que es Carlos Taibo. Vamos a escucharla.
La editorial Catarata tiene editados diversos libros del profesor Carlos Taibo, en los que aborda los grandes temas de la sociedad en la que vivimos. En 4 lecciones sobre decrecimiento, Carlos Taibo escribe sobre la perspectiva del decrecimiento, la teoría del colapso, la discusión sobre el ecofascismo y las tesituras que se dan en la Iberia vaciada. Los textos con vocación pedagógica y divulgadora nos introducen en esas 4 cuestiones y aportan un material de debate muy útil a efectos de lidiar con algunos de los problemas principales que hoy se plantean. En su libro, El decrecimiento explicado con sencillez, aborda los límites medioambientales y de recursos del planeta, concluyendo que en el norte rico estamos obligados a reducir los niveles de producción y de consumo, y aparte de pelear por salir del capitalismo y de la desigualdad que impone, tenemos que hacer algo más: recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, desarrollar formas de ocio creativo, distribuir el trabajo, reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos, restaurar el vigor de la vida local y, en fin, apostar por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Carlos Taibo ha sido durante 30 años profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid. En sus libros se encuentran un conjunto de propuestas para la Iberia vaciada, explicando qué es lo que hay que preservar, lo que hay que recuperar, lo que hay que introducir y lo que hay que rechazar en los espacios afectados, prestando atención también a debates importantes como los relativos a la población, las mujeres, la neuroruralidad, las biorregiones o la naturaleza de un modelo económico y social alternativo.
Pues ya estamos en el final de Jable al Malpe, terminando nuestra excursión, el itinerario de este programa de ecología. Y bueno, yo quería terminar con una canción de del disco Comanchería, de los chicos del maíz, porque, bueno, la esperanza, ¿no? Está ahí la esperanza del nuevo alcalde de Nueva York, el hermano Danny, y darle la vuelta a que no todo es mentira, que la canción se llama Esta ciudad es de mentira, y que sea de verdad. Y luego también recordar que estamos en el inicio de la cumbre de cambio climático que se está celebrando en Brasil, y bueno, no sé, la esperanza es poca porque el capitalismo manda todo el planeta, China y Estados Unidos y todas las grandes potencias están volcadas en ese sistema económico tan destructor, y solamente no, esperamos ese cambio, ¿no? Que esta ciudad que es de mentira, que nos cantan los chicos del maíz y la maravillosa orquesta del alcohol, pues le demos la vuelta, vamos a escucharla.
Todo es mentira, dicen esos pobres infelices, que no ven la belleza de impurezas cicatrices, que solo en la perfección encuentran la alegría, lloviendo en tus estrías trazos de Vincent Van Gogh. Porque en el día a día, mira, no existen los filtros. Yo defiendo la utopía de ser uno mismo, la naturalidad sinónimo de libertad en esta sociedad que vive esclava del aparentar. Todo es verdad en tu mundo virtual, donde buscas reafirmar tu realidad y nunca cuestionar, leyendo prensa que hace una defensa de lo que tú piensas, o siguiendo cuentas que refuerzan tus ideas impuestas. La televisión, agente socializador, por encima de familia y de la educación. Por ello en cada relación somos sujeto espectador, y más que el corazón nos mueve el pulso del consumidor, atados al reloj, al tic-tac, cerrados a la improvisación, dieta estricta. Pasa la vida en empleos que odiamos, para después comprar mierda que no necesitamos, claro.
Todo es mentira, todo es verdad, sangra la herida.
No puede ser,
esta ciudad es de mentira.
No puede ser,
la verdad es aburrida,
porque el espejo solo escupe realidad, y la sociedad transforma el reflejo en inseguridad. No es normal que en la era de la información abracemos religión, pongamos ciencia en duda. Ruido y negación, dicen que la tierra es plana, que la homeopatía sana, enferman las vacunas. Así consiguen barcos llenos de sonámbulos, que compran su fraude, aplauden cada espectáculo. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, negarán cambio climático. El problema, nunca cuestionan el sistema, gira la rueda mientras inventan nuevos dilemas. Todo es mentira, mentira. En sus vidas sonrientes, o es de verdad y entonces estará.
Nos despedimos hasta el martes que viene, no sin dar las gracias a nuestro compañero y capitán del sonido, Ricardo Araujo, y bueno, a ustedes principalmente por estar ahí escuchando las ondas del Jable al Malpey. Se despide Sofía Menéndez, periodista ambiental.
Todo es mentira.